Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistokaja bat eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko bidali buron bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Llega ya el último Oasis de Libertad del año 2020, pero, a ver, Morris, ¿qué, me he metido en otro lío ahora?
Te has metido en otro lío, yo.
¿Pero por qué? ¿Con por la gente de León?
Exactamente, porque ¿por el Botillo qué? Es del Bierzo, no de León. Y hay muchos mensajes, por ejemplo este que dice, pero, Joseba, el Botillo es del Bierzo, Ponferrada, rival histórico de la Cultural, te has lucido.
Pero el Bierzo es León, ¿no?
Hombre, pero entendemos la rivalidad que hay entre...
Bueno, yo he dicho, a ver, vamos a ver, el Bierzo
y León
pertenece a la provincia de León, del Bierzo León.
Espera, ¿qué pasa? Espera, que aquí viene Eri entrando rápidamente. A ver.
No cometas un error que cometí yo en los campeonatos del mundo de ciclismo en Ponferrada. Que dije la
allí estuvimos haciendo un programa precisamente, en Ponferrada.
Inolvidable.
Sí.
¿Para qué me pongo la mascarilla?
Sí, para que se los diga que me haga mal. A ver.
Y solo se me ocurrió decir, además en la primera frase de estas de darle empaque a la transmisión y tal, en la ciudad leonesa de Ponferrada... No te puedes imaginar el chorreo.
Pero una cosa es la
son
capital.
Son bercianos.
Pero de León, de la provincia de León.
Administrativamente llámalo X. Hombre, pero son bercianos.
Yo sí, pero mira. El Bierzo lo coloco dentro de la provincia de León.
Yo sé, un oyente nos dice, por ejemplo, tú puedes decir un cocido leonés y perfecto, maravilloso. Ahí no hay discusión ninguna. Pero si dices el Botillo es del Bierzo.
Vale, pero el Bierzo es León. Pero bueno, tampoco voy a seguir yo por ahí. Que ya llevo dos días metiéndome en unos fregados importantes, así que sigue para adelante. Tomás Guasola, Tomás.
Donde estén las mantecadas de Astorga.
Uf, y Astorga, no sé qué tal relación tiene Astorga con León y con el Bierzo. Espero que.
Creo que Astorga es provincia de Valencia. Están cojonudas las mantecadas de Astorga.
No, si pues. Chichito está bueno.
Para seguir
el cocido, el botillo, el mantecado,
sí,
todo está bueno. Todo está bueno. Además, todo light. Lo mejor es que es todo light.
Yo me di una vuelta una vez por León y Burgos y vine con 3 kilos más.
No me extraña, y tanto.
Una cosa extraordinaria. Pero qué bueno estaba todo.
Está buenísimo todo, es verdad. ¡Buah! Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, gracias.
Muy buenas.
Por
hoy es el último Oasis.
A este Oasis de Libertad, sí. Donde intentamos poner la vacuna contra la idiocia, ¿no? Todos
idiocia.
Los viernes.
Idiocia, sí, sí. ¿Hay alguna frase?
Pero esa no se ha descubierto, ¿eh? La vacuna contra la idiocia todavía no se ha descubierto.
No, porque cada día es más tonto. Sí. O sea, que no debe funcionar.
Esa va a ser más difícil de encontrar que la del coronavirus.
No,
¿eh?
esa va a ser complicada. Pero mi pregunta que le hacía a Germán y a Hugo, que ya no volvemos más, ¿no? Ya esto no lo quitan, ¿no?
Bueno, no, volveremos dentro de 3 semanas con el año nuevo.
Ah, volvemos.
Digo yo. A mí nadie me ha dicho lo contrario.
Ah, yo creía que esto no lo quitaba.
No,
bueno, oye, antes de nada, quiero agradecerle porque el periodismo libre sevillano, periodismo libre sevillano, sí. Encabezado por el maestro Araujo, sí. Ha podido reunirse este año, había un montón de problemas, pero en la localidad de Tomares...
Ajá. ¿Estuviste viendo el Tomares Osasuna? ¿Estuviste viéndolo o no?
No, estuve en la eliminatoria previa.
Sí, en la previa sí.
En la previa sí, pero sí. El otro no porque tenía otras labores. Bueno, voy a lo que voy. José Alberto y Raquel nos abrieron puerto de Tomares. Eso, Tomás, es una cosa... Eso, la gamba y el pescado están pintados. Eso, dice tú, esto...
Qué barbaridad.
Esto es una cosa maravillosa. Y nos abrieron allí puerto de Tomares, todo comandado por el hombre fuerte, muy fuerte de la Federación Española en Andalucía, que es Canito, y por el Rasputín de Tomares, que es Manolito Aguilar. Y gracias a José Alberto y Raquel que nos abrieron puerta de Tomares, que es un sitio, Tomás, que el próximo... Ya a ver si el año que viene ya nos dejan tranquilos y vamos allí.
¿Cuándo fue eso?
Eso ha sido esta semana, hemos ido en plan ocultón al periodismo libre, sí. Porque había unas medidas de seguridad extraordinarias y allí, magníficamente, Puerto de Tomar, allí unas medidas de seguridad, vamos allí relucía todo, allí no había ningún tipo de problema de coronavirus. Y lo de la
el año que viene
cosa...
vamos 3 días.
Eso es.
¿Pagasteis?
No,
por supuesto. Bueno, no, un momento, pagó. Bueno, pagó. El periodismo libre nunca paga.
Ah, no,
pero,
claro, claro.
Pero
que morro tiene el periodismo libre, ¿no?
Pagó, no, paga. Pagó Canito. El hombre muy, muy, muy fuerte de la Federación Andaluza, Canito.
Vale. Pero si se pagó
por
ya...
Por cierto, hoy, no quiero enrollarme mucho, pero quiero que entre todos elijamos hoy, si queréis ponerlo ahí en el Twitter ese vuestro, La palabra ganadora, claro. La palabra ganadora sí. Desde que arrancó esto, ¿no?
Vale.
A la que a la lista incluyó hoy otra.
¿Qué es?
Son dos. Nieve carbónica.
¿Nieve carbónica?
Sí, sí, nieve carbónica.
¿Y eso qué es?
No, eso lo, no sé, ha salido en todos los periódicos, lo dijo uno, iban a todos detrás, que las vacunas iban a venir en nieve carbónica.
Ah, será la será el lo que utilizan para que esté a 80 grados bajo cero, imagino, ¿no? Nieve carbónica se llama eso. Bueno, otros términos que conocemos. Nieve carbónica.
Tenemos que votar el término hoy.
Sí, sí. Pues que vaya la gente, si quiere, haciéndolo a través del Twitter y luego ya lo votamos nosotros al final del Oasis. Germando Barrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo por Galicia?
Muy bien, pasados por agua, pero sí. Bien. Oye, entiendo el charco en el que te has metido. Es como lo de decirle a un ferrolano que es coruñés, o decirle a un vigués que es pontevedrés. Si es que lo de las rivalidades es que no te puedes meter.
Bueno, pero
Berciano, leones es leones. Aunque pertenezcan a la provincia.
No, son, claro.
No le digas todo un ferrolano de ninguna de las maneras el equipo coruñés. Es que vamos, se te
arrepienta
el momento.
Pero es como
momento,
si le dices a la Real que es el equipo guipuzcoano. Pues es que lo es.
No es de
la ciudad de A Coruña.
Pero
la
identificación que tiene esa definición con el club nada tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la Real, con Guipúzcoa. O sea, tú si a un ferrolano le dices que es el equipo coruñés, se sube por las paredes.
¿Ah, sí?
Si a un vigués le dices que es un equipo pontevedrés, no le gusta nada. O sea, esas cosas hay que cogerlas con papel de fumar.
Ya.
Bueno. No, yo te lo digo para evitar.
No, ya me he metido en bastantes charcos. Ya te escuché ayer. Sí, llevo 48 horas un tanto...
estuviste bien.
Un tanto peliagudo. Sí, es verdad.
Bueno, ¿has renunciado ya a la Eurocopa o no?
Pero no es una cuestión de pasta, es político, ¿eh, Tomás?
Es político, hay un trasfondo político ahí. Pero mientras esté la pasta, la política que le den por saco. El asunto es ese. Si hay pasta, la política no importa. En fin. Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues mira, hemos estado recordando los tiempos pretéritos del Valencia.
Sí, lo he escuchado. Sí, tiempos lejanos. No tan lejanos, por desgracia. Ha hilado muy bien David, como siempre.
Sí.
Cuando te decía que de aquellos aires de grandeza, estas consecuencias. Yo me acuerdo la presentación faraónica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la primera maqueta del nuevo Mestalla. Se hizo una presentación que parecía que se estaba inaugurando Disneyland. Una cosa escandalosa. No se había vendido el viejo Mestalla, evidentemente. No se había vendido, pero ya se estaba pensando en las ofertas que iban a llegar y que había que empezar corriendo la casa nueva antes de vender la antigua. Bueno, pues de aquellos barros, estos lodos. Y es la situación que vivimos. Pero qué tiempos nostálgicos. Hablamos aquí diariamente y ya no parece que no le demos valor con dos leyendas del valencianismo. Estaba repasando yo el currículum de Cañizares, que hoy es su cumpleaños. Dos ligas, dos copas del Rey, una UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, una Intertoto, tres Zamoras, 444 partidos con el Valencia.
¿Cuánto mangazo?
Bastante
en el
Bernabéu, sobre todo dos finales de la Champions. Claro, estamos hablando ahora, te pones en la piel del seguidor valencianista de este año y piensa en aquello y dice...
No me hables de nostalgia, Hugo.
Sí, la verdad.
No me hables de nostalgia.
Pero sin charcos, por favor, que es el último del año, Víctor, o el último de...
El último del año.
Yo creo que lo volvemos.
No, es que el viernes que viene es Navidad y el siguiente
¿Y qué pasa en Navidad? ¿No trabaja?
Sí, pero hay especial.
No, pero Víctor está convencido que el 8 no volvemos ya.
Sí, o sea, que lo grabáis.
No, se hace en directo, pero es un especial.
Víctor, empiezan cortándonos con lo de la Navidad y el 8 no volvemos.
Por cierto, el 28,
no volvemos.
El día 28, lunes, sería, hacemos los... Sí, el día de los inocentes hacemos los gazapos, ¿no?
Lo que tú digas.
Sí.
Ah, qué bueno.
El día de, ¿hay mucho? ¿Mucho material?
Sí, está bien.
Sí.
Gazapos,
sí. Sí, los gazapos, un clásico ya de nuestra programación. ¿Qué estás rumeando, Eric? ¿Andas por ahí, entrando y saliendo?
No, es que es una historia que te contaremos dentro de un rato, para que veas el tema de las 17 comunidades y la gestión y tal. Hay un equipo que ayer jugó Copa del Rey contra un equipo de Primera División que tiene todos los números para quedar confinado.
¿Quién, el equipo de Primera?
No, el que jugó contra el equipo de Primera.
Bueno, hombre. ¿Porque ha habido algún caso?
Porque ha habido un caso ahí, que si tal, anticuerpos y por contacto con otro compañero que no jugó el partido, pero que estuvo con ellos en el vestuario, lógicamente, y Asturias funciona de una manera y a ver cómo funciona, ya ha dado una pista, la otra comunidad.
¿Podemos decir el equipo o todavía no? Luego decimos.
Vamos a contarlo luego, ¿no?
Vale, cuando digáis.
El cebo.
Vale. Está bien cebado, ¿eh?
Hoy no está Gato, está en Algeciras.
¿Cómo?
No, hombre. No, esto ya no es lo mismo.
Se ha ido
con Soldado Salva.
Sí. Sí, ha dicho
maestro
que,
Salva Ballester.
Tenía que, no, que tenía que hacer ese en Algeciras y después del último capítulo yo creo que ha decidido coger un poco de aire también y volver con los ánimos renovados.
No le está mal, no le va mal.
No recuerdo.
Con los
es que ya
hay
Liga y Copa, hay que rotar.
Sí,
hay,
sí,
que,
sí.
Hay que repartir esfuerzos.
Sí, 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 la semana pasada terminó más
bueno,
que mal.
Y empezó, y empezó.
Y empezó sí,
sí, pero el míster le llamó, ¿no? Y tuvieron una conversación ahí...
¿Quién?
Tú.
Yo, o sea, sí, sí, estaba un poco contrariado, así que nada.
Sí, vamos. ¿Qué le pasó?
Bueno, pues cierto burreo al que fue sometido.
No. Germán se está haciendo el loco ahora, ¿qué le pasó? Preguntando qué le pasó.
Es una mala persona.
¿Yo?
Tú, sí.
¿Pero qué dije yo? Sí, o sea, Germán. Yo simplemente dije que había dicho en concreto, nada más.
Hugo, muérdelo.
No, Joseba,
lo que quiero yo a gato,
lo que me dijiste el sábado de Germán, tal cual.
Tal cual. Sí, sí, bueno, eso ya lo sé, pero eso no hace falta que me lo cuente. O sea, yo sé cómo es. Pero escucha, todo lo que digáis que haya podido yo pensar o decir en torno a gato, falso.
No, eso lo dijiste.
No, pero ¿qué dije? O sea, por favor, recurrid al copión y ponerlo.
Todo empezó con el ininteligible de Area Césped.
Ah, bueno, pero eso fue Tomás, ¿eh?
No, eso fue Gato. ¿Qué Tomás?
No dije nada, joder.
No, digo, el que hizo alusión a lo ininteligible.
Bueno,
sí,
pues, ¿sabes?
Un poco cachimbero, pero vamos, por lo demás todo bien.
Cachimbero. Cachimbero.
Juan Gato es un crack, hombre.
Que sí, hombre, que sí.
El número
Gato,
uno.
Gato, te esperamos.
O el dos, pero lo es.
Llamad al gato.
No, está en Algeciras. Buf.
Van a subir a Algeciras él y Salva Ballesta en 3 años.
Llamar a Salva.
Claro.
Está con él, hombre, está junto.
Sí, está junto.
Le ha firmado una foto el rey. Le ha firmado una foto el rey.
No, llamadlo. ¿A Salva?
¿Cuál de ellos?
El último.
¿A quién? ¿A Salva?
Sí. Lo ha subido en redes sociales, orgulloso.
Hay que llamar a Salva.
Lo vi.
Aquí tengo el teléfono. Sí. Se lo paso.
Llamada a Salva.
Se nos amontona.
Venga.
Yo pues también tengo una foto dedicada, ¿no?, del rey, de un expresidente del gobierno de España, que a lo mejor algún día la saco. Y creará una cierta confusión.
Qué miedo me das.
Sí, la tengo, sí. Magnífica foto. Un día la pongo. En esa cosa que hacemos de tiempo de análisis.
Pero dedicada a ti.
Sí, sí, me la dedicó. Es presidente del gobierno.
¿De qué año hablamos? Bueno, me imagino que ya sé por dónde van las cosas.
Quisir, bueno, pues fue una casualidad.
¿Uno que luce abdominales?
Pues no he bebido de esos abdominales.
¿Y tiene bigote? ¿O tenía?
Sí. Sí, sí. Los abdominales no se lo he visto, compadre. Digo de que existe la camisa, ¿no? Pero...
Mira, Joseba, el tuit del entrenador, de Salva Ballesta. Todo un honor recibir esta dedicatoria de su majestad, el rey Felipe VI.
Caray.
Majestad, siempre a sus órdenes. Honor y lealtad a la corona y a España.
Jesús María José, qué barbaridad.
¿Qué pasa Pablo Iglesias por su puerta?
Está en Algeciras, en la televisión andaluza.
Y con el caza, vamos,
no suben 40 años, vamos.
Llamadlo.
Lo agarra por los pelos, vamos.
Uy, pobre Algeciras. Bueno. Vaya mangazo le van a pegar el domingo ya.
Llámalo, que nos está quedando muy rojo el programa, como siempre.
Vamos. Vamos a escuchar al Mono Burgos, lo que dijo ayer, y tiramos por ahí, venga.
¿Le darías la condición de favorito al Atlético de Madrid?
Por los puntos que tiene, por supuesto. Tiene puntos de campeón. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero más que favorito.
¿Más que favorito?
Tiene número de campeón.
Números de campeón. Más que favorito. Es lo que dice Germán Burgos.
Es lo que dijo Germán Burgos ayer en el partidazo y hoy hemos escuchado la respuesta del Cholo diciendo que no está de acuerdo y que él sigue con su cantinela y su filosofía del partido a partido. A mí se me ha caído un poco lo de los outsiders, ¿eh? En estas dos últimas semanas. Se me ha caído un poco lo de la Real y se me ha caído un poco lo del Atleti Madrid. ¿Cómo lo veis vosotros?
¿Lo del Atleti también?
Sí.
El Atleti tiene 2 partidos menos, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Sí.
O sea, el Atlético de Madrid, yo lo sigo viendo sólido. Lo que pasa es que un partido contra el Madrid, ya se sabe que en ese tipo de partidos puede pasar cualquier cosa. Y el Madrid tuvo un día redondo y el Atleti estuvo desconocido.
Muy decepcionante.
El pecado de principiante era subestimar los que lo hicieran al Real Madrid. El Barcelona está por ver, que aún así está remontando en su escalada de la clasificación. Pero yo creo que el Atlético de Madrid no se ha caído. Yo creo que la Real, de momento, sí que ha mostrado síntomas de flaqueza en estas últimas jornadas con los grandes envites con los de arriba, pero yo creo que el Atlético de Madrid, como decía Germán, con 2 partidos menos y con el equipo que tiene, para mí no da
¿sabes cuál es el problema?
Debilidad.
¿sabes cuál es el problema que veo yo? Que es que muchos ya habían dado por hecho que el Madrid y el Barça estaban liquidados.
Claro,
que el Atlético de Madrid iba a ganar de calle el campeonato, claro. Y que luego estaban como alternativas por la Real Sociedad, a lo mejor se repuntaba un poco el Sevilla, el Villarreal. Y eso no se puede hacer. Si es que el Madrid y el Barça van a estar al final arriba de todo, seguro. Y a lo mejor uno de ellos gana la Liga y todo. Pero el Atlético de Madrid es otro de los grandes candidatos. La Real, sí, hombre, sí, es lógico. Es que la Real juega, Joseba, y tú lo sabes mejor que yo, con 8 chavales.
Sí.
Es que un día rota, es que ahora les falta Oyarzabal, les falta Silva. Es que tal, es que, joder.
Sí, ayer. Sí, pero a mí me... Parecía un poco descorazonado el segundo tiempo de Barcelona, porque tenían al Barça muerto.
Pero escúchame una cosa, ayer...
Y sé que hicieron un buen partido y una segunda... No, pero y la te falta esa condición matadora, decir, vamos con a por ellos a morderlos.
Con Oyarzabal ayer el segundo tiempo, el primero del Barça es fantástico, y si ese que denostado Koeman es capaz de eso, alargarlo en el tiempo, que no sean 45 minutos, que sean 60, 80 y demás, pues, hijo mío, mientras que hay puntos hay esperanza. Pero la segunda parte... Con Oyarzabal es 2-4.
Ha coincidido el bajón con la ausencia de Silva.
Y luego lo has quitado. Y luego no está Silva. Ahora bien, lo del Atleti, sí te digo, recibe a Elche y va a Noeta. Para acabar el año.
Yo, si de todos modos.
Si ganan a Noeta y con dos partidos menos.
Yo digo hoy, Tomás, que para mí, de los cuatro, de estos cuatro del póker del que estamos hablando, Madrid, Barça, Atleti y Real Sociedad. El que en teoría sigue teniendo hoy menos opciones de los cuatro es la Real, pero es que es lógico. Sí. Es que la Real
tiene un arranque temporal brutal. Potencial tiene de todos, además, claro.
Es que si la Real en la jornada 30 estuviese por encima de todos estos, es que sería para hacerles.
Y la Real cuenta viene. Germán, del desgaste de la Europa League.
También. O sea,
quiero decir que diréis, sí, los otros también juegan en Europa ya, pero no tienen el mismo fondo de armario.
No, y que las ligas que ganaron tiempo atrás, pues por ejemplo, el Valencia, mira el equipazo que tenía el Valencia, el Depor, el equipazo que tenía el Depor, o la Real y la Atlético de sus
Valencia
momentos. Es muy complicado,
yo
¿eh?
Creo que es 74, 76. Ay,
sí, menos fue el Depor, 69.
Sí, ¿con cuánto?
El Depor fue
69. Fue el campeonato con menos puntos de la historia.
Pero si con 70 y tanto, si es que no te meten en Champions.
Pues con 69 la ganó el Depor. Claro, estaba mucho más equilibrado, por aquel entonces. Claro,
o sea, ganó la Liga con cuántos más dicho
69 puntos. Es un número gusta que te resuma,
No, y el Valencia 73.
Pero de aquella 77. En el 2000 los grandes se dejaban muchos puntos fuera. Antes el Madrid y el Barça iban a Zaragoza, cuando, a Coruña, no sé, y se dejaban puntos en muchos sitios.
Pero hablabais de la Real. La Real no puede ganar la Liga. Igual que el Sevilla no puede ganar la Liga.
Hombre, poder puede, pero tiene que darse muchas circunstancias.
Para que la Real o el Sevilla o un equipo que
tienen que fallar muchos.
Tiene, es que no puede perder nunca. Echar las cuentas de los puntos. Puede perder solo 4 o 5
Pero yo no meto ahí al Atlético de Madrid, Víctor.
No, yo
no meto ahí al Atlético de Madrid. Para mí, Atlético de Madrid, de todos los que están arriba, de los que estamos hablando, es con diferencia el más regular. En una competición que prima la regularidad. Es que os quiero recordar el partido del Real Madrid,
de la delantera del Atlético Madrid
contra el Athletic Club, contra un hombre menos, 80 minutos.
No, el Atlético de Madrid es...
Es que eso fue la siguiente jornada del Real Madrid.
Claro, aspirante a ganar la Liga, pero para que equipos como el Sevilla o la Real...
Eso es muy complicado.
Tiene que ser una temporada, si esto lo explica muy bien Monchi, tiene que ser una temporada que no se vayan a 100 puntos, una temporada que por algún motivo los dos fallen y fíjate, el Valencia, 73 puntos. Es que esa era la puntuación del Sevilla.
El Madrid la ganó el año pasado con 87.
¿Con cuánto fue el...? Si yo es que tengo una memoria horrible.
Pero dicho,
¿con
dicho
cuánto
lo
fue
cual,
el Sevilla el año pasado a la Champions?
70 puntos.
70. Dicho lo cual, que tenéis toda la razón. Y eso
cuarto.
Claro, cuarto, sí.
Eso contado, como te diría yo, pues con lo que tiene que ser la realidad. Un equipo que juega tan bien como la Real, coño, dejarlos que sueñen.
Por
y que recuperen a lo que tienen. Cuando están los 11 tíos y vienen los... Ayer ves a Barrenechea, esto es de serie de tipos, y escúchame una cosa.
No, dejarlo que sueñen, no, llegan. Que el periodismo capitalino.
El capitalismo que dimita. Yo te digo que yo voy a jugar a la Real...
Exactamente, que se fuera ya.
Que se vaya. Yo voy a jugar a la Real y pongo la tele.
Correcto.
Y escucho nuestro tiempo de juego.
Yo pongo la tele, correcto.
Es que estéticamente estoy contigo, Tomás. Estéticamente es el partido que más gusta ver.
Dejarlos que vean a ver hasta dónde llegan, porque han jugado mejor que nadie. Y te digo de verdad, ayer solo con Oyarzabal es otro partido. Y si está Silva...
Sí, pero fíjate en este dato.
Pues déjalo saber qué pasa.
Si el Barça, que está haciendo una temporada canalla, gana los dos partidos que tiene pendientes y está empatado a puntos con la Real.
Pues es lo normal, es que lo ganen.
Por eso, es que a lo que voy yo es, tú me dices, la Real Sociedad está haciendo una campaña buenísima, es el equipo que más bonito juega el fútbol, no digo mejor, más bonito. O sea, a mí, el equipo que más me gusta ver es la Real Sociedad. Ahora, pretender exigirle a la Real o pedirle a la Real que supere al final de 38 jornadas al Madrid, al Barça y al Atleti,
no, es una barbaridad. Exigir, eso es evidente,
ya, pero yo creo, Germán, que no considerándolo en tiempo atrás, cuando ha estado líder por méritos propios de la clasificación, ya era el concederles el beneficio de la duda de estar ahí. Yo creo que no han tenido, claro, nunca la presión de sentirse líderes de la clasificación. Yo creo que no.
Ha sido más goce que...
Eso es.
Yo creo que no van a cambiar su forma de jugar, su estilo de juego. Yo creo que le ha mermado a estos equipos, les merma el perder piezas fundamentales. Insisto, Silva es un jugador que le ha dado a nivel estructural al equipo de Imanol un equilibrio necesario para que brillen los jugadores que estaban a su alrededor, tipo Llanos ahí, tipo Yarzábal, tipo Isaac, el propio Julián José, Portu, Mikel Merino. En el momento en el que se cayó Silva, tuvo que reestructurar el equipo y ya no era lo mismo. Si encima se le cayó Yarzábal, estamos hablando de que pierde mucho talento.
Claro. Y ahora se le ha caído Llanos ahí también.
Y si encima deja de estar tan acertado, ser tan fiable de cara a gol como lo eran las primeras jornadas, pues evidentemente ya tiene una merma que arrastra. Pero para mí yo creo que hay un romanticismo con la Real Sociedad justificado que le permite no soñar, sino seguir compitiendo de la manera que lo está haciendo. Pero igual que el Villarreal a su manera, igual que el Sevilla a su manera, son equipos muy meritorios que evidentemente tienen unas carencias, sobre todo de cara a gol en las áreas, que es lo que les penaliza con respecto a equipos que con menos fútbol, con menos vistosidad, están siendo muy efectivos como el Madrid o incluso por momentos el Barça.
Y te digo una cosa, Huguito, si acaba la temporada de la Real cuarta, es un temporadón descomunal, jugando como juegan, es que juegan muy bien el fútbol.
Mañana tenemos partidazo, partidazo bueno, el Barça-Valencia. Me gusta porque además el Valencia este año, con lo mal que o lo mala temporada, la irregular temporada que lleva, se cargó a la Real en Anoeta, y con el Madrid ya saben ustedes lo que pasó. O sea que cuidado ese partido, Barça-Valencia, 4:15 de la tarde. Joan Mayor y Barcelona, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y se presenta el partido con muchas novedades?
En el Barça, no, la verdad, muy poquitas, prácticamente ninguna. Ha dado la lista Koeman hoy, lista de 23, lista larga, vuelve Junior.
El Barça recupera a todos y el Madrid recupera a todos, cuidado,
Sí, el Barça sigue teniendo lesionados importantes, no regresa todavía.
Los de larga duración, sí, evidentemente.
Sí, no regresa ni Dembélé, ni Piqué, que ya está tocando balón, por eso va a volver pronto. Y de larga duración, pues Sergi Roberto, Ansu Fati y Piqué. Sí, el único que vuelve a la lista es Junior. Y pocas novedades en la lista, y yo creo que pocas novedades en el once, porque le funcionó bien, sobre todo en la primera parte contra la Real, a Koeman el invento, y yo creo que el once va a ser prácticamente el mismo. Seguramente entrará Lenglet en defensa por Mingueza, y el once yo creo que va a ser Ter Stegen en portería, Dest, Araujo, Lenglet y Alba en defensa, Busquets y De Jong en el doble pivote, Messi, Griezmann y Pedri, que se marcó un partidazo el otro día en la media punta, y Brad White arriba. Y el Barça tiene, pues bueno, un poco el objetivo de sumar, de conseguir que los 9 puntos en disputa en estos 3 últimos partidos en el Camp Nou se queden en casa. Le ganó 1-0 al Levante jugando un partido horrible, 2-1 a la Real haciendo una gran primera parte, pero una segunda en la que fue muy a remolque y perfectamente pudo acabar empatando, y vamos a ver qué versión vemos mañana del Barça.
¿Habéis escuchado la explicación que nos ha dado Lluís Canut sobre la no presencia de Riqui Puig?
Sí, sí. Oye, pues a mí me sorprende por parte del chaval,
Sí,
a mí me parece alucinante que un chaval tan joven
21
sea tan
años
pasota.
Esa calidad, sí.
O sea, me da pena. O sea, más que sorprender, me da pena. Te lo digo de verdad, porque no lo entiendo. Es que no lo entiendo.
Pero la edad que tiene el muchacho, porque no hay por qué dudar de Koeman, evidentemente, ¿no? Será reconducible, ¿no? Yo creo que el Barça tiene una serie de hombrecillos. Ese Dest, Pedri.
Pedri a mí me parece un jugador.
Joder, buenísimo. Escandaloso.
El lesionado Dembélé. Este Riqui Puig.
Pero es que el problema de Puig, por lo que contaba Canut, Tomás, no es de calidad. Es de actitud.
No, pero a ver si me entiendes, que te estoy diciendo que sí, joder, que además que hacer caso al entrenador, pues eso, si hay una serie de entrenamientos, de prórroga de entrenamiento, que el chico no está, pues yo qué sé, pero que me refiero que a 21 años le veo la cara al niño, coño, parece mi nieto. Imagino que ese niño será reconducible, decirle, chato, pues puede estar haciendo alguna cosa mal. Cosa que desconozco, porque como además ya no se puede entrar, pero si entrabas iba 10 minutos, pues no sabías. Antes si había problemas con Calderé o con el gran Juan Carlos Pérez tener rojo con Moratalla, nos enterábamos. Ahora, como no lo sabe, pues habrá que hacer caso al entrenador. Pero me refiero que tiene una serie de chavales jovencitos que sería una pena que se perdiera por el camino alguno, pues por desencuentros o por malas apuestas personales. Y ese chico es un futbolista extraordinario.
Hombre.
Ese chico es un futbolista extraordinario. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se puede reconducir la situación? Es que sería muy malo para él, en primer lugar, ¿no?
Pero para el fútbol en general, ¿eh? Que se quedara en el camino.
Efectivamente, ese chico es un distinto. Ese chico es aquello que sí. pasaba cuando los pequeños del Barça, Xavi, el Fábregas y demás, pues si quitaban más pelotas que un tío de dos metros. Además de jugar.
Si te remontas tiempo atrás, Tomás, tú bien conoces la quinta del Mini que encabezaba De la Peña, que yo creo que también tuvo un halo de así de futbolista diferente ya desde las inferiores, que sí o sí tenía que triunfar en el Barça. Yo, desde la distancia, que evidentemente conozco lo que contáis, lo que cuenta Mayor y lo que cuentan desde Barcelona, a mí, por lo poco o nada, como dice Tomás, que conozco al personaje, en este caso al protagonista, al niño, a Ricky Puig, me transmite de todo, menos indolencia, menos un desamor ya pronto por este deporte, menos ganas de querer superarse, y sin embargo lo que siento, lo que percibo es un exceso de fijación en su figura, cuando ni siquiera ha tenido continuidad en la primera plantilla con otros entrenadores. Hablo, por ejemplo, de Quique Setién, que era mucho más dado a ese estilo, a ese prototipo de futbolistas.
Ni con Valverde, Hugo, tampoco.
Ni con Valverde.
Es que lo que apunta Bajori es determinante. Claro. Es con ninguno.
Claro, no es que le haya pillado Setién, no, Koeman, no. No es que le haya pillado Geriz a uno y diga, pues mira, con este ojo, no, es que es uno, dos, tres.
Pero también noto cierta persecución. O sea, el caso Ricky Puig, más allá de que los medios de comunicación estemos pendientes de siempre del que no juega y más si es un talento de la cantera, de la Masía, noto cierta persecución desde el minuto uno por parte de Koeman en este caso. Os recuerdo que todo comenzó, y lo sabe bien Bajori porque lo contaron aquí en COPE, con que ya en pretemporada se le dijo que no tenía sitio en la plantilla, casi sin verlo, que no tenía sitio en la plantilla. Luego se quedó con un dorsal feo, además, como el 12. Enseguida, cuando se le dio poca continuidad en el equipo, con pocas rotaciones, cuando el equipo estaba tremendamente mal en cuanto al estilo de juego, le daba oportunidades a todos menos a él, y ahora sale con que no juega porque entrena mal e incluso no viene a entrenar cuando hay entrenamiento libre. No sé, me parece que es todo demasiado oscuro para un niño que, insisto, sin conocerlo, me transmite todo menos lo que se está diciendo de él.
Y a mí también, pero tú eres entrenador, querido, y eso es fundamental. O sea, si en su día Valdano no pone a Raúl, pues a lo mejor acaba en el Valladolid. Entonces, eso es fundamental en tu vida. Claro, entonces decir, pues escúchame una cosa, ¿qué es lo que habrá allí? Pues habrá que exprese a la gente de como Canut, que es el próximo a Koeman, y lo que te llega, pues de
además,
de
es que Koeman, ahora, tu Koeman no es dudoso en este aspecto, ¿eh? Porque no es a Sufati lo puso, pero vamos, a Pedri lo está poniendo, pero vamos,
y a los centrales,
a Mingueza,
y con Pedri, por ejemplo, cuando llegó Koeman, también Koeman a Pedri no lo conocía, y en un primer momento se dijo, bueno, a lo mejor sale cedido. En cambio, lo vio entrenar 3 días y enseguida Koeman dijo, no, este se queda aquí. En cambio, con Ricky no ha cambiado su opinión y la podía haber cambiado también.
Es cierto que Ricky, más allá de ocupar una demarcación sobre el terreno de juego, que es muy difícil de encajar en un Barça donde todos quieren jugar por dentro, Messi, Griezmann, Coutinho, el propio Pedri...
Y vale una pasta.
Más allá de su demarcación, que insisto, es difícil de encajar para un jugador que no le entra por el ojo al entrenador, por lo que sea. Luego, además, sus características de juego no tienen nada que ver con la verticalidad que propone el Barça o que quiere proponer. Otra cosa es que lo consiga con jugadores, insisto, mucho más verticales, como Dembélé, como el propio Pedri, como no hablemos de Messi, no hablemos de Griezmann, no hablemos jugadores que más que venir a recibirla al pie, la piden al espacio. Entonces, toda esta serie de pequeños detalles están haciendo que el chico no pueda tener ni siquiera un mínimo de continuidad en como primer, segundo, tercer, cuarto recambio del equipo. Para mí, sinceramente, yo si fuera Ricky Puig, ya desde la intención del entrenador trasladada al jugador el pasado verano, yo habría tratado de buscar una cesión a un club donde pudiese jugar, donde supiese que más allá del nivel del equipo fuese a jugar. Pues a jugar 30, 40 partidos.
No, sí, pero él estaba muy, muy empecinado en quedarse, ¿eh?
Sí, no sé.
Él sabía que se quedaba a riesgo de no jugar.
Yo desde el desconocimiento total, porque hablamos, en mi caso, a 1000 kilómetros de Barcelona, me huele raro. O sea, sí. es un tema que huele a chamusquina. Sí. O sea, tú dices, no, es que es muy bueno, es que no sé qué, es que Valverde no le pone, Setién no le pone, Koeman no le pone, es que dicen que es que no entrena, que es que no sé qué. Es raro el tema, es un caso muy extraño para un chaval.
Germán, aquí con menos talento a su alrededor, aquí en Valencia con mucho menos talento a su alrededor que en el Barcelona actualmente, tenemos el caso de Canguilli. Un chaval que viene de ser en el último Mundial sub-20 con 18 años, dos años menos, balón de oro del Mundial. Que está criado aquí en Valencia desde los 10 años, siendo un talento, un diamante en bruto, pulido desde, insisto, desde los 10 años hasta la edad de juveniles y ya con contrato del primer equipo. Mimado, cuidado, protegido, con la mayor atención y además con mucho brillo por su parte a nivel futbolístico. Pues con 6 entrenadores, no ha jugado, no ha tenido continuidad con ninguno.
Claro, por algo será. Claro, es que ese es el quid de la cuestión. Oye, ¿el Valencia tiene muchas novedades para mañana, Hugo?
Bueno, la principal es que vuelve el corazón, el capitán, el líder, que es José Luis Gallá, al lateral izquierdo.
Me estoy mojando.
Es la noticia principal de un Valencia.
¿Gallá? ¿Juega Gallá mañana?
Juega Gallá más 10.
0-3.
Gallá más 10. Ha tenido entre algodones a Maxi Gómez, que arrastra problemas en la rodilla. Y el 11, como decía Bajori en el Barça, aquí está prácticamente cantado, con una variación táctica, si lo queréis ver así, sin modificar el dibujo, que es la aparición de Guedes junto a Maxi Gómez, abandonando la banda izquierda. Jugaría Chaume la portería, Bas, Paulista, Diakabi, Gaya en defensa, Rasic, Soler, centro del campo, Cherisev izquierda, Yunus Musa derecha, y arriba, buscando velocidad, Guedes, con Maxi Gómez como referencia. Ese es un poco el Valencia que viene de estar a punto de hacer el ridículo. Bueno, realmente hizo el ridículo durante 80 minutos en Terrassa, donde perdía 2-0 en el minuto 80 y finalmente acabó por ganar 2-4. Pero viene de hacer el ridículo en Copa. La Unidad B quedó retratada en este partido y unos jugadores demostraron que no tienen nivel ni para el Valencia enfrentarse a un tercera división y bajan las aguas revueltas porque evidentemente la situación es muy delicada durante toda la temporada con todo el conflicto que ha habido.
Joan, gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Víctor, te voy a hacer una pregunta que quiero que me respondas después de la publicidad.
Es que no habéis hecho la pregunta clave del partido del Barça-Valencia mañana. La pregunta clave no la habéis formulado.
¿Qué es?
¿Le pitarán al Valencia 3 penaltis a favor del Camp Nou? ¿Eso está previsto por Soler, ese hombre infalible? No contesten.
Víctor, ¿sí? No lo contestes. ¿Dejarías alguna parte de tu cuerpo?
Oh, ¿cómo?
Para la ciencia.
¿Cederías parte de tu cuerpo?
Yo sé cuál.
Para que Sergio Ramos hiciera en ella un tatuaje. Luego lo respondes.
Koeman es un sargento de hierro y eso está bien para equipos físicos y con poca técnica, pero el Barça y particularmente Riqui Puig es todo lo contrario. Hablando de favoritos y no favoritos, dice un oyente, el Mono ayer habló claro y seguro que al Cholo no le gustó nada que dijera abiertamente que el Atleti es más que favorito. Otro dice, Dobarro, lo has clavado. El Madrid y el Barça al final estarán arriba y uno de los dos ganará esta liga. Otro oyente dice que Real Madrid y Barcelona son favoritos y que Atlético es el allegado. Y otro nos dice que no nos olvidemos del Sevilla, que también le faltan 2 partidos y se puede meter perfectamente en la pelea. Guas, te esperamos en Burgos para Reyes. Duelo estrella en Copa. Me estoy mojando y de postre tienes morcilla de Burgos, que lo sepas.
Toma.
Otro oyente dice...
Esa sí que son
la de Burgos es de Burgos y ya está, ¿no?
Sí, sí. El León de Burgos. El León también,
No. La morcilla es de Burgos.
Yo el León también es buena morcilla.
No, pero la de Burgos es de Burgos.
Sí, la de arroz.
Ahora vamos a encabronar a los de Burgos.
En mi zona está la matachana, que es buenísima. Y
sí,
no,
pero la morcilla de Burgos es de Burgos.
Corupa.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
No, la de Burgos es burgalesa.
Es de burgalesa. Burgalesa. No sé si de la capital o de la capital.
Del condado de Treviño no lo sabemos.
No, de Burgos. La morcilla del condado de Treviño es la morcilla del condado de Treviño. Pero la de Burgos es la de Burgos.
Mira, yo sé, vaya, cómo está leccionado.
¿Cómo os gusta encabronar en el pueblo castellano?
Mira lo que dice.
Si no, no eres nadie, Guas.
Joseba, bueno. Dice, lo bueno de los de Astorga es que nos llevamos bien con León y con Ponferrada.
Mira qué bien.
Los maragatos.
Puertas abiertas. Guas, tienes barra libre aquí
el
también.
El cocido maragato es estupendo también.
Hombre,
es
buenísimo.
Buenísimo. Sí, también light.
Y Joseba, en Twitter, en el partidazo, @partidazocope en Twitter, hemos puesto lo siguiente. Hoy es el último Oasis de Libertad del 2020 y estamos eligiendo la palabra del año. Hay 8 palabras que ya las ha dicho Víctor Fernández, el que quiera que lo vea, que son muchas, pero lo importante es que nos contestes tú, es decir, todos los oyentes que lo deseen con su palabra favorita. Ya hay una, ¿eh? Dice, la expresión esta semana perfectamente podría ser entrada asimétrica. Entrada asimétrica a los estadios y campos de fútbol de España es lo que es más verdad. He escuchado esta semana.
Vale. 12 menos, no, 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad.